posibilidad de responder preguntas de la prensa. En Montevideo, Bio Bio, la radio.
Y ahí, pese al clima, vamos a volver a temas de nuestro país. Pese al clima de escepticismo y desconfianza, a esta hora sesiona la primera sesión, valga redundancia, de la Mesa Política por la Ley de Reconstrucción Nacional.
En esa instancia participa el gobierno, la mesa del Senado, también el oficialismo y la oposición. Cristóbal López, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, pese al escepticismo, ya está en curso esta reunión donde ya ha llegado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, donde ya hay senadores de ambos bandos de la política. Está la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el vicepresidente Iván Moreira, del Comité Unidos está la jefa del comité, Yasna Proboste, la subjefa Claudia Pascual, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, en esta reunión que termina ocurriendo pese al escepticismo en los últimos días sobre si finalmente se iba a concretar. Y pese a la negativa del gobierno en semanas previas de poder concretar esta mesa, finalmente termina ocurriendo. De hecho, el ministro Quirós, cuando llega hace algunos minutos, da unas breves declaraciones donde dice que él viene a conversar como lo ha hecho anteriormente, dando a entender que está dispuesto a llegar a algún tipo de consenso, eso sí, avisando que los plazos para la tramitación de esta mega reforma ya están fijados y que se van a respetar, dando a entender que no van a haber cambios en los plazos. Eso sí, esta mesa llega en un momento bastante importante de la tramitación, porque estamos en el plazo de indicaciones antes de que inicie la discusión en particular en el Senado. Esto también, recordemos que los comités de oposición y los parlamentarios de forma individual están preparando sus propios paquetes de indicaciones para poder ingresar en esta discusión. Una mirada a la composición de los comités muestra que todas las fuerzas opositoras buscarán presentar un paquete común de propuestas en las que estén de acuerdo, tal y como lo hizo la oposición en la Cámara, ingresando 10 observaciones firmadas por todos los partidos del bloque. Además, los senadores del Partido Socialista, el Partido Comunista y el PPD ya han confirmado tener indicaciones aparte, siempre recordando que cada senador y senadora tiene la facultad de ingresar indicaciones individualmente. Con el plazo límite para el ingreso de indicaciones para el próximo lunes, Paulina Bogdanovich, del Partido Socialista, recordó que cada parlamentario tiene sus intereses.
Que vamos a corregir el proyecto, vamos a introducir las indicaciones y estamos trabajando desde el Partido Socialista en coordinación con otros partidos también para poder ingresar en conjunto indicaciones el día lunes y también, por cierto, cada parlamentario tiene intereses.
En el Comité de Renovación Nacional tienen ideas que ya han sido planteadas y que ya son conocidas por parte del Ejecutivo, al punto que se han confirmado como indicaciones del propio gobierno, como es el caso de una alternativa al crédito del empleo. El senador independiente del Comité de RN, Rojo Edwards, dijo que también quiere reducir el impuesto de la gran empresa un punto más, llegando al 22%.
Rediseñar el crédito al empleo, por ejemplo, vía la creación de un ingreso social garantizado, bajar el impuesto corporativo no a 23%, sino que a 22%, de manera de hacer que la economía chilena sea más competitiva en términos tributarios.
Senador del PPD, Ricardo Celis, confirmó que han habido conversaciones para poder ingresar indicaciones en bloque por parte de la oposición. Eso sí, recordando que cada partido y también cada parlamentario tiene la autonomía para poder ingresar indicaciones de autoría propia.
Presentaremos indicaciones como un tronco común desde la oposición en los temas que nos representan y que hemos concordado, pero además nos hemos dado la posibilidad de hacer presentaciones individuales.
Que la sesión de la mesa está en curso y que el ministro Quirós ya mencionó hace pocos minutos que está abierto al diálogo, desde la oposición existe cierta desconfianza en algunos sectores sobre cuál es la apertura real del ministro a poder hacer cambios al articulado de la mega reforma. Es el caso del senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien calificó a Quirós como el ministro encargado de la billetera fiscal más arrogante desde el retorno a la democracia.
Bueno, el ministro Quiroga ha resultado ser un ministro bastante arrogante, probablemente el más arrogante desde el regreso a la democracia, y no ha querido ceder en ninguna coma desde que presentó este proyecto.
Bueno, desde Desde el gobierno han mantenido que los cambios van a venir dentro de las propias indicaciones del Ejecutivo y también en lo que se pueda acordar a lo largo del trámite en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Trabajo y también en la Comisión de Medio Ambiente en la discusión en particular. Es por esto que la apertura a la conversación que transcurre a esta hora aparece como el hito político más relevante de la mega reforma desde que comenzó su trámite en el Senado, Néstor Nibaldo.
Bien, gracias.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, la del... no sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Vamos a hacer una pausa, después estaremos con información política, la tensión que se ha generado en el oficialismo por el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, y también esto con el, que está generando muchísimo ruido. Estamos hablando de un nuevo reporte de inspección del Estado, donde el gobierno dio a conocer que 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre el 2022 y el 2026 no cuentan con un respaldo respecto a su rendición. Pausa, volvemos de inmediato.
La información está primero en Radiograma. Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Vive la obra familiar inspirada en Gabriela Mistral, Infinita, Paisajes de Gabriela, Ríe con Velociraptors. La historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse adquieren superpoderes. Y sorpréndete con una vaca mirando al piano. Una ópera que mezcla el humor y la ternura. Compra tus entradas y revisa nuestra cartelera en GAM.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Lleno de... por favor... Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Ay, doctora, vengo de una aventura, tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Hasta ahora en Santiago la temperatura es de 8 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 55%. Santiago mañana estará con cielos completamente despejados. Se espera una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 14.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita.
Con la caída de un 0,9% en el IMASEC de mayo, la economía anotó 5 meses de cifras en rojo.
El presidente José Antonio Kast, que se encuentra ahora en Uruguay, aseguró que Chile enfrenta una enfermedad económica.
A esta hora, la moneda, el oficialismo y la oposición se ven las caras para discutir en una mesa política la ley de reconstrucción nacional.
Chile Vamos y Republicanos descartaron avanzar hacia una coalición en medio de crecientes recriminaciones tras la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones durante el gobierno anterior no cuentan con rendiciones acreditadas. Esto según el tercer reporte del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal.
La Fiscalía abrió una nueva investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto por eventual soborno al exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para evitar la continuidad de sus causas penales.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
7:12 p.m.
El fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau ha generado recriminaciones y abriendo una división al interior del oficialismo.
En el sector reconocen que el episodio dejó al descubierto las dificultades para construir una coalición política y presiona al gobierno, obviamente, para ordenar a los partidos. Francisca Cárez nos va a contar más. Hola, Francisca.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada particularmente difícil en el sector del oficialismo porque están haciendo todo lo posible para contener estos cuestionamientos que dejó la fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Llamados a la unidad, a bajar el tono y a concentrarse en la agenda del gobierno se multiplicaron durante las últimas horas a través de los distintos canales que mantienen las fuerzas del sector del oficialismo. Sin embargo, lejos de cerrarse, las recriminaciones entre Chile Vamos y los republicanos continúan escalando y amenazan con congelar, al menos por ahora, cualquier intento de avanzar hacia una coalición política. La derrota no solamente abrió una disputa por quién debe asumir el costo político de este fracaso, sino que también dejó al descubierto una relación que ya venía bastante tensionada por emplazamientos públicos, diríamos que incluso desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, entre ambos bloques. En Renovación Nacional, por ejemplo, todavía recientes los calificativos de la derechita cobarde, el semioficialismo, los amarillos, los cobardes, utilizados por parlamentarios republicanos durante la tramitación de esta acusación. En Republicanos, en cambio, mantienen la convicción de que la ofensiva estaba plenamente justificada y atribuyen el resultado a lo que llaman un descuelgue de sus colegas de Chile Vamos. La polémica se instaló justo cuando el gobierno también pretendía concentrar todos sus esfuerzos en la tramitación del corazón de su administración durante estos 2 meses, que es la mega reforma y otros proyectos también, por cierto, que son prioritarios para ellos, obligando entonces al comité político a destinar parte importante de su tiempo a contener un conflicto entre los propios partidos que los respaldan. De hecho, el episodio más reciente lo protagonizaron el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, y el diputado republicano Leandro Kunzmann. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Kunzmann había calificado a Sandón de cobarde y amarillo por anticipar que iba a rechazar la acusación constitucional contra Grau, y hoy, desde Paraguay, el senador le respondió asegurando que esto solamente terminó perjudicando al propio gobierno del presidente José Antonio Kast, pero además dijo que él necesita hacerse conocido a través de los insultos. Pasemos a revisar esa declaración.
Yo exijo que me respeten a mí si yo pienso distinto. Y no las descalificaciones y los aprovechamientos. A mí ese señor no tengo idea quién es, me lo tomo en la calle y no sé quién es, así que no me importa. Era enrarecer el ambiente con los que tenemos que conversar.
Una dura respuesta, ustedes la escuchaban, del senador Manuel José Sandón al colega republicano, después de este malestar creciente que, según reconocen dentro de Chile Vamos, va mucho más allá de lo que fue todo este debate de la acusación constitucional. En la coalición aseguran que las diferencias siempre han existido, por algo son distintos partidos, distintas sensibilidades políticas, pero cuestionan que algunos dirigentes republicanos intenten instalar la idea de que cualquier postura distinta equivale finalmente a una falta de compromiso con el gobierno del presidente Kast. Incluso recuerdan que desde el anuncio de esta acusación advirtieron que la iniciativa difícilmente prosperaría en el Senado y que pese a ello, Republicanos decidió seguir adelante junto al Partido Nacional Libertario. Ustedes lo recordarán, uno de ellos fue el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien fue bastante categórico en lo que podría pasar si esta acusación era rechazada finalmente en el Senado. Aseguró que evidentemente no van a seguir aceptando ningún tipo de presión pública como él sintió que ocurrió en su caso, cada vez que un parlamentario adopte una postura diferente.
Requiere un respeto por la diversidad de las ideas que se congregan detrás de eso. No solo no vamos a aceptar más cancelaciones ni imposiciones, el foco tiene que estar puesto en las agendas que favorecen al gobierno.
Si bien la UDI votó alineada en la Cámara de Diputados, en el Senado fue otro panorama. De hecho, varios de los senadores decidieron abstenerse o rechazar capítulos de esta acusación constitucional, dejando en evidencia que tampoco estaban tan conformes y estaban claros con que esta acusación iba a terminar fracasando en el Senado. Y bueno, ahí también ha existido alguna especie de reflexión interna sobre lo que han sido estas recriminaciones y volver a concentrarse en las prioridades del gobierno. De hecho, el vicepresidente del partido, el diputado Eduardo Cretón, advirtió que los dimes y diretes solo terminan desviando la atención de los problemas que finalmente le están afectando a todos los chilenos.
Desde la UDI queremos hacer un llamado a la prudencia y a no perder el foco. Estas peleas y dimes y diretes entre los partidos de gobierno no nos conducen a ninguna parte, menos cuando hoy día tenemos casi 1 millón de chilenos que no encuentran trabajo.
Bueno, Evópoli también es una arista que no hay que dejar de mirar dentro de esta coalición que es Chile Vamos, y ahí el diputado Jorge Guzmán calificó la acusación constitucional directamente como un error político, asegurando que terminó debilitando el oficialismo y además fortaleció a la oposición. De hecho, también quiso añadir que hacía un emplazamiento a los republicanos a abandonar esta lógica de las confrontaciones.
La acusación constitucional fue un error desde todas las perspectivas. Debilita al oficialismo, fortalece a la oposición. Invito al Partido Republicano a dejar esta lógica confrontacional y empezar a contribuir.
En Chile Vamos reconocen que el episodio dejó una conclusión bastante incómoda. Republicanos terminó encontrando más puntos de coincidencia con el Partido Nacional Libertario, que recordemos no forman parte de los que respaldan al gobierno del presidente Kast, más que con sus propios sectores de esta alianza de gobierno, como se la ha llamado. Una señal que admiten en privado complejiza cualquier conversación sobre una futura coalición política y que también volvió a instalar el debate sobre cuál va a ser la relación entre ambas fuerzas durante los próximos años de administración. En Republicanos, sin embargo, han descartado abiertamente una fractura de fondo. De hecho, el jefe de bancada, Benjamín Moreno, diputado, reconoció que faltó coordinación en este caso, pero insistió en que las diferencias responden a distintos estilos y no a un quiebre político en sí mismo. De hecho, sostuvo que el objetivo ahora debe ser volver a enfocarse en las prioridades del país y mejorar los canales de comunicación entre los partidos.
Diferencias puntuales entre algunas personas, algunos estilos y formas, pero en el agregado teníamos una gran relación al interior del oficialismo.
Bueno, más que el fracaso de la acusación constitucional, en el oficialismo creen que quedó expuesta la fragilidad del andamiaje político del gobierno. De hecho, más allá de las diferencias coyunturales, el episodio evidenció que todavía no existe una conducción capaz de ordenar a los partidos cuando aparecen este tipo de conflictos que pueden poner en jaque al gobierno del presidente Kast. Ese es el análisis que, digámoslo, es una bomba de tiempo y donde cabe preguntarse también cuál va a ser el rol que en los próximos días debiese tomar el presidente de la República.
Lo importante es que en ese trance hubo más coincidencia con el Partido de la Gente con Chile Vamos, o por lo menos con algunos, no todo Chile Vamos se cuadró, digamos, hubo libertad de acción, efectivamente, pero también fue una acusación constitucional donde el Partido de la Gente dijo que estaba a favor.
Y donde el rol también de ese partido ha dejado mucho de la conversación sobre cómo se van a despachar distintas iniciativas del gobierno de Kast. De hecho, Evelyn Matthei decía hoy que el PDG, tomando en cuenta que hay muchos senadores que podrían desaparecer de la discusión por todos los temas judiciales que existen hoy en día, el PDG va a tomar mucha más fuerza de la que incluso tiene en este momento Chile Vamos, que ellos mismos piensan, bueno, nosotros tenemos al ministro Claudio Alvarado, al ministro de la SECPRE, José García, pero en la práctica, en el legislativo, donde está la discusión, se está perdiendo mucho la conversación interna entre los partidos. Y eso es como la pelea de ahora, ¿cierto?
Pero un PDG que no tiene senadores.
No.
Claro, pero en la Cámara está el espacio, digamos, para la negociación. Ahora yo creo que el PDG muestra este centrismo dependiendo, digamos, más que ideológico, es dependiendo si le hace sentido o no. Va un poco por ahí. Lo cual le generaría a la Moneda, si es, igual que a la oposición, cómo se acerca a ellos para una negociación. Al final.
Claro, es lo que dice Pamela Giles, que están en un momento de pedejización, en donde la derechita cobarde que ella dice responde mucho más al socialismo democrático que incluso a lo que está pidiendo la gente. Y que también, digámoslo, la interna, los personeros de Chile Vamos dicen que el Partido Republicano acá está haciendo una estrategia para dejar a los libertarios desdibujados de todo esto y ampliarse, digámoslo, las votaciones, pero tampoco que están tan de acuerdo con lo que ellos finalmente quieren plantear o quieren proyectar, pero la interna definitivamente es otro el asunto, es otra la polémica y tendrá que verse también cómo va a reaccionar el gobierno, que es la principal duda, molestia que ha surgido al menos en la UDI sobre que el presidente José Antonio Kast no ha estado encima de la discusión de los partidos y que ha delegado mucho en sus ministros que tienen sus sensibilidades políticas muy marcadas, como lo es el viceministro Alvarado o el ministro de la SECPRE, José García Ruminotto.
Gracias, Francisca. Gracias,
buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Ya puedes postular a los fondos concursables TPS 2026. Si eres una organización social de Valparaíso, esta es tu oportunidad de lograr ese proyecto que tanto anhelas. Entra a tps.cl y haz clic en el banner Fondos Concursables. Descarga las bases, postula y trabajemos juntos por tu barrio. Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845. Y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya están aquí las ofertas Tic Tac Todo. Solo por hoy. Todo soplaba al granel y autoservicio. 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Banco Falabella. Lo puedo todo.
Nuestro único compromiso es contigo. Llámanos, escríbenos, visítanos y conéctate con nosotros. Bio Bio, la radio para toda la región de Valparaíso.
En Radiograma, titulares.
El Tribunal Oral de Viña del Mar condenó a los 11 integrantes del Tren del Mar, célula del Tren de Aragua que operaba en la región. Las penas, que podrían superar los 150 años de cárcel, se conocerán el próximo 21 de julio durante la lectura de sentencia.
De los 11 acusados, son 10 personas de nacionalidad venezolana y una persona de nacionalidad cubana. Y en distintos roles tanto de dirección, fueron condenados como autores de dirigir una acción criminal.
A casi un mes de la balacera de Rodelillo, que dejó dos mujeres fallecidas en Valparaíso, aún no hay avances concretos. La parte querellante cuestionó la lentitud del proceso investigativo y la falta de claridad en torno a las primeras actuaciones del caso.
Entendemos también que las diligencias pueden ser reservadas y este viernes se cumple un mes desde la muerte de mi hermana sin que a la fecha hayan detenidos.
Más de 140 viviendas han sido demolidas en la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio tras el reinicio del proceso de desalojo. Los trabajos se retomarán el próximo lunes con una intervención de 330 techos con un desalojo de más de 460 personas.
4.5 hectáreas de 5,4 hectáreas. 156 techos a demoler. Conforme a cómo ha ido procediendo este proceso, estas faenas de trabajo, ya estemos terminando.
La región de Valparaíso registra más de 264 mil trabajadores informales y un desempleo del 10,2%. Expertos atribuyeron el escenario a problemas estructurales de la economía regional.
La informalidad le está entregando mejores ingresos, eso es lo lamentable, y por lo tanto, ¿no es cierto?, para cambiar eso habría que haber un cambio estructural en la matriz productiva.
Se reveló la difusión de registros íntimos de mujeres en el Valle de Aconcagua a través de un grupo en Telegram. Parlamentarias llamaron a investigar la denuncia que surgió en redes sociales, recalcando que son formas de violencia digital en contra de las mujeres.
Que no es un hecho aislado, ya llevamos muchos años conociendo este tipo de relatos en donde finalmente las mujeres, por vergüenza, miedo a la exposición, no denuncian.
Y más de 220 millones de pesos entregó una nueva versión del Fond Deporte en la región de Valparaíso que benefició a 34 organizaciones deportivas. La iniciativa otorga apoyo económico directo para el desarrollo de iniciativas vinculadas al deporte.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, les damos la bienvenida a esta revisión de las noticias en Radiograma Vespertino. Saludamos de inmediato a quienes nos sintonizan por la 94.5 en el Gran Valparaíso y la 93.5 en el Valle de Casablanca. Revisamos de inmediato el estado del tiempo en diferentes puntos de la región de Valparaíso. Comenzamos en la comuna de Casablanca. El resto de este día, miércoles 1 de julio, se encontrará despejado. Para mañana jueves, la temperatura mínima será de menos 3 grados, la máxima de 18 grados. Para mañana, la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, durante toda la jornada, el cielo se encontrará despejado. Revisamos también en la capital regional, en la comuna de Valparaíso. El resto de este día miércoles, el cielo se encontrará nublado. Ahora mismo la temperatura es de 9 grados. Para mañana jueves, la temperatura mínima será de 4 grados, la máxima de 15 grados, con una madrugada que estará parcialmente nublada y con el resto del día, mañana, tarde y noche, que se encontrará despejada. En Viña del Mar, en tanto, la temperatura variará tan solo un poco. La mínima será de 3 grados, la máxima de 16 grados para el día de mañana. Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, durante la mañana, tarde y noche despejado. En tanto, en Papudo y Zapallar, el resto de este día miércoles, el cielo se encontrará nublado. Para mañana jueves, la temperatura mínima será de 0 grados y la máxima de 14. Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado y durante el resto del día el cielo se encontrará despejado. Revisamos también la provincia de San Antonio y todas las comunas que lo integran, Algarrobo, San Antonio, Cartagena, por ejemplo, que por el resto de este día miércoles se encontrará nublado. Para mañana jueves, la temperatura mínima en esas tres comunas será de menos 1 grado y la máxima será de 14 grados. Durante la madrugada, cielo parcialmente nublado, y durante todo el resto de la jornada el cielo se encontrará despejado. En tanto, en el interior de la comuna de San Antonio, la temperatura mínima para mañana será de menos 1 grado y la máxima será de 15. Toda la jornada despejada. Pasamos a revisar las comunas del interior de la región, La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué. Para el resto de este día miércoles, el cielo se encontrará despejado, y para mañana jueves, la temperatura mínima será de menos 2 grados, la máxima de 17. Toda la jornada de mañana, el cielo se encontrará despejado. También en la comuna de La Ligua, el resto de este día miércoles despejado, para mañana jueves, la mínima será de menos 2 grados, la máxima de 16 grados, cielo despejado durante toda la jornada de mañana. En tanto, las comunas de Los Andes y San Felipe, el resto de este día miércoles, cielo despejado, para mañana jueves, la mínima será de menos 3 grados, la máxima de 16, cielo despejado durante todo el día para San Felipe y para Los Andes. También revisamos el territorio insular de la región de Valparaíso. En Rapa Nui, ahora mismo se registran 20 grados, el resto de este día miércoles estará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y con chubascos ocasionales. Para mañana jueves, la temperatura mínima será de 16 grados, la máxima de 21 grados. Chubascos ocasionales durante la madrugada, lo mismo durante la mañana, tarde parcialmente nublado, lo mismo durante la noche. El resto de este día miércoles para el archipiélago de Juan Fernández. Cielo nublado con chubascos aislados y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Para mañana jueves la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 13 grados. Las condiciones meteorológicas se mantendrán de la misma forma que durante esta jornada para el archipiélago de Juan Fernández. Eso con respecto al estado del clima en diferentes puntos de la región. También les informamos de un corte de suministro de agua potable en el sector oriente de Viña del Mar. Esto fue comunicado por parte de Sval, que informó de que debido a una rotura de matriz se generó un corte de emergencia al suministro de agua potable en el sector de Viña del Mar Oriente desde las 16 horas de este miércoles. La gerencia de Sval indicó que los equipos ya se encuentran trabajando en terreno para reparar la tubería y restablecer el suministro lo más pronto posible, que estiman que será a partir de las 22 horas. El cuadrante afectado corresponde a calles 1 Norte, 5 Oriente, 7 Norte y Los Castaños. Como medida de mitigaciones, Val coordinó el apoyo de dos camiones aljibes que estarán recorriendo dicho sector. A partir de este momento, les ofrecemos información independiente de la región.
Siete de la tarde, 31 minutos.
Escuchas Radiograma.
Un choque por alcance entre dos vehículos se registró en el troncal sur, el cual obligó a bomberos a despachar dos unidades, todo esto en la comuna de Quilpué. Todos contacto de inmediato con nuestra unidad móvil, Fabián Corrotea, buenas tardes.
Efectivamente, Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un accidente vehicular que involucra a dos automóviles en la autopista Troncal Sur en la comuna de Quilpué, en la intersección con Avenida Heriberto Neira Robles. Hasta allí se dirigieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Quilpué a raíz de esta colisión por alcance entre estos dos vehículos. Bomberos informó que no se registran personas lesionadas a raíz de esta emergencia y que de manera preliminar este accidente fue de baja energía. Es por lo mismo que se mantienen los equipos de emergencia, pero sin la necesidad de llegar a tener que solicitar la presencia de la ambulancia SAMU para esta emergencia. Una situación que se mantiene a esta hora en el Troncal Sur, a la altura de la avenida Heriberto Neira Robles, en la comuna de Quilpué, a raíz de la presencia de estos dos vehículos que colisionaron de baja energía en la comuna de Quilpué, pero que no se registran entonces personas lesionadas a esta hora de la tarde a raíz de este accidente vehicular. Este choque por alcance entre dos vehículos en la autopista Troncal Sur con Avenida Heriberto Neira Robles en la comuna de Quilpué. Bio Bio, la radio.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel, con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
La llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
De Fontana. Empresario, sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control.
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ya están aquí las ofertas Tic Tac Todos. Solo por hoy. Todo soplaba al granel y autoservicio. 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Banco Falabella. Lo puedo todo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la tarde, 34 minutos.
Integrantes del denominado Tren del Mar, célula del Tren de Aragua responsable de homicidios, secuestros, asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos. Se trató del primer juicio oral de estas características realizado en la región, desarrollado con estrictas medidas de seguridad, fiscales, jueces y testigos protegidos, además de audiencias remotas. Las penas que en conjunto superarían los 150 años de presidio se conocerán el próximo 21 de julio. Más información con Gloria Bamondes.
El Tribunal Oral de Viña del Mar condenó a los 11 integrantes del denominado Tren del Mar, una célula del Tren de Aragua que operó en la región de Valparaíso. El histórico juicio acreditó delitos de asociación criminal, 4 homicidios, secuestro, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte ilegal de armamento y lavado de activos. En conjunto, los condenados arriesgan penas que superarían los 150 años de cárcel. El proceso se extendió por casi 2 meses y se convirtió en el primer juicio oral de este tipo realizado en la región contra una organización criminal transnacional. En total, el caso suma 19 condenados, ya que otros 8 imputados habían reconocido responsabilidades en procedimientos abreviados. El fiscal jefe del sistema de análisis criminal, José Uribe, destacó que el fallo permitió desbaratar por completo esta acción del Tren de Aragua, cuyos integrantes cumplían funciones de liderazgo, sicariato, protección, venta de drogas y lavado de dinero.
De los 11 acusados, son 10 personas de nacionalidad venezolana y una persona de nacionalidad cubana, y en distintos roles tanto de dirección, fueron condenados como autores de dirigir una organización criminal, uno de los sujetos, que alias El Toro, que era el líder de esta organización, y el resto de los sujetos prestaban labores tales como venta de drogas, protección, sicariato y lavado de activos.
Durante el juicio se aplicaron por primera vez en la región herramientas especiales para combatir el crimen organizado, entre ellas testigos protegidos, declaraciones remotas con identidad reservada, protección para policías, fiscales y jueces, además de la cooperación eficaz de imputados que colaboraron con la investigación. En esa línea, el Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, afirmó que este proceso demuestra el fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
El combate al crimen organizado exige perseverancia, inteligencia, coordinación y el fortalecimiento permanente de nuestras capacidades. Y este juicio es una señal clara de que el Estado está actuando con decisión para recuperar la seguridad y proteger a la ciudadanía.
La investigación también permitió establecer que el dinero obtenido mediante el tráfico de drogas era enviado al extranjero a través de criptomonedas, además dio origen a otras 2 investigaciones nacionales por lavado de activos vinculados al Tren de Aragua, con más de 40 imputados extranjeros. Las penas para los 11 condenados se conocerán el próximo 21 de julio. Según la Fiscalía, en conjunto superaría los 150 años de presidio, con sanciones que irían desde 20 años de cárcel hasta presidio perpetuo para los principales líderes, entre ellos Carlos Padilla, alias El Toro, identificado como el cabecilla de la organización.
A casi un mes del ataque armado ocurrido el 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, la investigación sigue en curso sin personas detenidas en un caso que dejó 2 mujeres fallecidas y diversas personas lesionadas de diversa gravedad. El hecho que se registró durante la noche continúa siendo indagado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, mientras la familia de las víctimas y los sobrevivientes expresaron preocupación por la falta de avances concretos y la escasa información sobre el desarrollo de las diligencias. La parte creyente de una de las víctimas fatales cuestionó la lentitud del proceso investigativo y la falta de claridad en torno a las primeras actuaciones del caso. Además, informó que se ha impulsado una campaña de recopilación de antecedentes de forma anónima, con el objetivo de reunir información que pueda ser útil para esclarecer la dinámica del ataque y dar así con los responsables. Esto fue señalado por el abogado de la familia de Ninoska Carvajal, Leonardo Contreras.
Hemos iniciado una campaña de recopilación de información donde hemos hecho un llamado a vecinos y vecinas que están atemorizados por el nivel de fuego y cobardía de los delincuentes que perpetraron este hecho, que nos hagan llegar toda la información de manera anónima para poder analizarla, sistematizarla y entregársela al Ministerio Público para dar de una vez por todas.
Constanza Sepúlveda, hermana de Ninoska, indicó que la última reunión que sostuvieron con Fiscalía tuvo lugar el pasado 15 de junio, sin registrarse nuevos antecedentes a la fecha.
Nosotros el día 15 de junio fue la única vez que tuvimos contacto directo con Fiscalía. Desde ese día no hemos tenido nuevamente contacto ni información sobre los avances concretos de la investigación. Entendemos también que las diligencias pueden ser reservadas y este viernes se cumple un mes desde la muerte de mi hermana sin que a la fecha hayan detenidos.
También se planteó que existirían antecedentes que no han sido suficientemente profundizados y se advirtió sobre la gravedad del hecho, señalando que se trata de un ataque con características propias de una acción organizada. El ex jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, Flavio Espinosa, recalcó que se trata de un crimen premeditado con muchos elementos que afectaron las diligencias.
A mí no me extraña que haya pasado un mes sin que hayan detenidos a la fecha. No me extraña para nada. ¿Por qué? Alteración crimen organizado, personas avesadas, saben ocultarse, tienen redes de apoyo. Entonces, son muchas las cosas que hacen que la investigación sea compleja.
Según los antecedentes recopilados, tres de las personas heridas permanecieron hospitalizadas por lesiones de gravedad, incluyendo casos de lesiones abdominales, fracturas expuestas y daño medular. De hecho, una de ellas resultó parapléjica. En el plano investigativo se ha indicado que el caso presenta alta complejidad, tanto por la dinámica del ataque como por eventuales dificultades en el levantamiento de evidencia en el lugar de los hechos. Expertos han señalado que la posible manipulación o alteración de pruebas en el lugar podría haber dificultado la reconstrucción de los mismos. Asimismo, se mantiene como hipótesis de trabajo la participación de redes organizadas, considerando la planificación del ataque, el uso de armamento y la selección del lugar y momento de la agresión. La investigación continúa abierta y sin detenidos hasta ahora, mientras se mantienen diversas líneas de indagación para esclarecer el origen del ataque y la identidad de sus responsables. Importante avance se concretó este miércoles en el marco de la primera subetapa del segundo proceso de demolición en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Más de 4,5 hectáreas han sido intervenidas, de un total de 5,4 proyectadas para esta semana, correspondiendo a los lotes 1A y 2A. En tanto, para la próxima semana está planificado el ingreso a un nuevo sector con 330 construcciones, ocupado por más de 460 personas. La información con Fabián Corrotea.
Con un amplio despliegue de maquinaria y resguardo policial comenzó este miércoles el segundo día de desalojo y demolición de la mega toma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En detalle, la denominada primera etapa del segundo proceso de intervención superó el 80% de avance durante la jornada de hoy, recuperando más de 4,5 hectáreas de las 5,4 a intervenir esta semana. No obstante, el mayor avance se espera que se realice a partir de la próxima semana, en donde serán demolidas más de 330 construcciones con el desalojo de alrededor de 460 personas. Soledad Loyola, delegada presidencial provincial de San Antonio, detalló que durante la mañana de este miércoles se demolieron 136 techos de lo proyectado en el segundo proceso de desalojo de la megatoma. Por lo mismo, la primera etapa de 156 viviendas podría finalizar antes de este viernes.
4 hectáreas y media de 5,4 hectáreas. De 156 techos a demoler, se han demolido 136. Nos quedan 20 techos aún, así que conforme a cómo ha ido procediendo este proceso, estas faenas de trabajo, ya estemos terminando.
Sin embargo, la última actualización hasta la tarde de hoy, la cifra de construcciones demolidas llegó a 150. Respecto a los trabajos agendados para la semana entrante, se avanzará hacia los sectores 1A2D, 1A2E y 1A2F como parte del plan para recuperar un total de 40 hectáreas en el denominado segundo proceso de intervención. En cuanto a la labor policial, un hombre fue detenido por mantener una deuda de pensión alimenticia que supera los 17 millones de pesos. La general de zona de Carabineros en Valparaíso, Patricia Vázquez, describió el control realizado por la policía en el contexto del desalojo.
Tenemos un detenido por pensión alimenticia, una persona que tenía una causa pendiente en el juzgado de Casablanca, debía alrededor de 17 millones de pesos que no había pagado, por lo tanto fue controlado por Carabineros, se cotejaron antecedentes y era deudor de una pensión alimenticia.
Finalmente, con la planificación de la intervención de otras 330 viviendas desde el próximo lunes 6 de julio, los dueños del predio deberán cerrar el perímetro de las 5,4 hectáreas recuperadas esta semana, implementando un sistema de zanjas para evitar nuevas tomas de terreno.
La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja iniciará la votación en particular de un proyecto de ley que aumenta las penas de cárcel y las multas a personas que agredan a carabineros, funcionarios de la PDI o efectivos militares. La medida es respaldada transversalmente, aunque la oposición cuestiona la exclusión del personal de gendarmería y piden aclarar el uso de conceptos y dedicar mayores energías a proyectos que combatan el crimen organizado. Gonzalo Holguín con los detalles.
La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja comienza este lunes la votación en particular del proyecto que busca endurecer las sanciones penales contra quienes insulten, maltraten o agredan a miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública. La iniciativa, que fue aprobada en general el pasado 17 de junio, es parte de la agenda que ha sido tratada informalmente como la Agenda Naín Retamal 2.0, pese a que este es un proyecto ingresado en julio del año pasado, o sea, en el periodo legislativo anterior. El proyecto establece cuatro circunstancias que acarrearían pena de reclusión menor en su grado medio o una multa de 11 a 15 UTM o de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 a 20 UTM cuando sean contra carabineros, la PDI o efectivos militares. Estas son: si es que esta agresión se verifica a mano armada, si él o los responsables pusieran manos en la autoridad o en las personas que accedan en su auxilio, si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiese accedido a exigencias de los involucrados y finalmente si estos actuaron en grupo. El diputado de C, Patricio Pinilla, dice que este proyecto responde al principio de que subir las penas inhibe comportamientos y falta mejor claridad respecto a los conceptos usados.
También debería, a mi juicio, aclararse bien los conceptos de atentado, de ofensas graves, de agresión, por cuanto son muy genéricos y podría ser muy difícil calificar cuándo estamos frente a una situación u otra.
El diputado independiente PPD Jaime Araya dice que estas actuaciones ya están sancionadas en el Código Penal y que esto es pirotecnia para esconder que no tienen voluntad para combatir el crimen organizado. También advierte que no está incluido el personal de gendarmería en el proyecto.
¿Por qué se niegan sistemáticamente a legislar sobre el levantamiento de secreto bancario? Esto es simplemente pirotecnia para esconderse lo importante antes que se aprobara la reforma constitucional que suma como fuerza de orden y seguridad a Gendarmería de Chile. Por lo tanto, la norma quedaría de alguna forma discriminatoria.
Esta iniciativa fue aprobada en general por 7 votos a favor y 2 en contra el 17 de junio. En esa ocasión, los votos en contra fueron del socialista Raúl Leiva y la Frente Amplista Tatiana Urrutia, quien en su momento calificó este proyecto como poco efectivo y excesivamente ideológico.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Biobío, Ruta 68 informa.
Revisamos el estado del tránsito en la ruta 68, enlace Américo Vespucio, salidas al aeropuerto por Vespucio Norte y retorno Maipú hacia Valparaíso por ruta 68, en el ingreso desde Vespucio Norte desde NEA Tránsito Expedito. Mientras que en la ruta 68 el tránsito se encuentra lento entre el enlace Américo Vespucio y Noviciado en dirección a Valparaíso. En tanto, en la ruta 60CH Las Palmas y en la ruta 60CH Troncal Sur el tránsito se encuentra normal.
Ruta 68 informa.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.000. Y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Clínica Ciudad del Mar están contigo los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
Villa Alemana te invita a su atención nocturna municipal, que se realiza todos los primeros martes de cada mes, de 18 a 21 horas, en el edificio consistorial, un espacio pensado para que puedas realizar trámites, acceder a distintos servicios y ponerte al día en horario extendido. Infórmate y participa.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 8.
Más de 264.000 personas trabajan en la informalidad en la región de Valparaíso, una realidad que expertos atribuyen a la falta de empleos de calidad y a problemas estructurales de la economía regional. Aunque la tasa de ocupación informal registra una leve baja, especialistas advierten que miles de trabajadores siguen optando por esta modalidad ante la necesidad de generar ingresos. Más información con Gloria Bamondes.
Un total de 264.084 personas trabajó de manera informal en la región de Valparaíso durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, cifra equivalente al 28,8% de los ocupados. Aunque la tasa disminuyó 0,4 puntos porcentuales en 12 meses y los ocupados informales bajaron 0,8%, el empleo generado siguió concentrándose en trabajadores por cuenta propia y asalariados informales, mientras el desempleo regional aumentó a 10,2%. La gerente general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes, afirmó que la región necesita recuperar el empleo mediante mayor inversión, proyectos estratégicos y condiciones que entreguen certezas para emprender y generar puestos de trabajo estables.
No podemos normalizar un desempleo de dos dígitos. La recuperación del empleo debe transformarse en una prioridad regional, impulsando la inversión, los proyectos estratégicos y la generación de empleos formales y sostenibles.
En esa línea, Lizardo Gómez, director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso, explicó que la informalidad responde a un problema estructural. Indicó que la región mantiene una actividad económica debilitada, especialmente en minería y comercio, y que la creación de empleo no alcanza para absorber a quienes ingresan al mercado laboral.
La informalidad le está entregando mejores ingresos, eso es lo lamentable, y por lo tanto, ¿no es cierto?, para cambiar eso habría que haber un cambio estructural en la matriz productiva, una negociación por mejores remuneraciones.
Por su parte, Yanina Figueroa, dirigente gremial de una pyme, sostuvo que muchas pequeñas empresas han debido cerrar por la baja de las ventas y porque no logran sostener los costos asociados a mantener trabajadores contratados de manera formal.
La mayoría de los locales, especialmente en la región, hay una cantidad de bajas de locales, empresas pequeñas, comercio menor, que está bajando cortina porque no puede sostener las bajas ventas y a su vez tener una planilla de trabajadores a la cual tener que cumplir como corresponde con todos los deberes de un empleador.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el empleo regional creció apenas 0,6% en 12 meses, impulsado principalmente por la industria manufacturera, alojamiento y servicios de comida, además de actividades profesionales. En paralelo, la fuerza laboral aumentó 2,2%, lo que elevó el número de personas desempleadas a más de 104.000 y mantuvo la informalidad como una alternativa para miles de trabajadores en la región.
En el tercer reporte de la Inspección Total al Estado, el gobierno dio a conocer que 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no cuentan con su respectiva rendición. A las 4 investigaciones en organismos públicos que se encuentran en desarrollo, el Ejecutivo instruyó otras 4 indagatorias. Lo detalles con Bárbara Payal.
Más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no cuentan con una rendición acreditada. Esa fue una de las principales alertas del tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia encabezada por la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, que revisa el uso de recursos públicos durante la administración del expresidente Gabriel Boric. El reporte además se reveló que en ese periodo se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sugeridos sujetos a rendición. Sin embargo, cerca del 60% de esos dineros no registra respaldo y en 79 de esas entidades no existe ninguna rendición registrada. El comité también instruyó 4 nuevas investigaciones administrativas tras detectarse debilidades en los mecanismos de control financiero del Instituto Nacional de Deportes, la Agencia de Sostenibilidad Energética y los Ministerios de Agricultura y Salud. La subsecretaria Castillo explicó que estas observaciones reflejan falencias que el Estado debe corregir.
Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos.
Otra de las alertas apunta al uso intensivo del trato directo en compras públicas. Entre los organismos con mayor proporción de adquisiciones sin licitación figuran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras conocerse el informe, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pidió la intervención de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
Le pedimos a la Fiscalía que designe a un fiscal especial para esta causa y le pedimos al Consejo de Defensa del Estado que se involucre, ojalá presentando querellas. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades políticas y penales de las autoridades del gobierno pasado.
En tanto, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, llamó a no utilizar estos antecedentes con fines políticos.
Lo que no puede ocurrir es que en base a generalidades se cree una nueva polémica política y comunicacional. Acá se debe dar una señal clara de transparencia.
El comité también revisó el avance de investigaciones iniciadas en sesiones anteriores. En JUNAEF, los antecedentes por más de 14.000 millones de pesos pagados por raciones de alimentos no entregados ya fueron enviados al Ministerio Público. Además, se solicitó una auditoría de Contraloría al programa Becas Chile y se amplió la investigación en el Ministerio de la Mujer tras la detección de nuevas alertas.
Conoce la nueva Power Plus 4x4, 181 caballos, 480 newton metros de torque y transmisión automática de 9 velocidades. Potencia real para quienes no tienen límites. Cotiza en susubal.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Ya están aquí las ofertas Tic Tac Totus. Solo por hoy. Todo soplaba al granel y autoservicio. 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Banco Falabella. Lo puedo, Totus.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
El Tribunal Oral de Viña del Mar condenó a los 11 integrantes del Tren del Mar, célula del Tren de Aragua que operaba en la región. Las penas, que podrían superar los 150 años de cárcel, se conocerán el próximo 21 de julio durante la lectura de sentencia. A casi un mes de la balacera de Rodelillo, que dejó dos mujeres fallecidas en Valparaíso, aún no hay avances concretos. La parte querellante cuestionó la lentitud del proceso investigativo y la falta de claridad en torno a las primeras actuaciones del caso. Más de 140 viviendas han sido demolidas en la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio tras el reinicio del proceso de desalojo. Los trabajos se retomarán el próximo lunes con una intervención de 330 techos, con un desalojo de más de 460 personas. La región de Valparaíso registra más de 264.000 trabajadores informales y un desempleo del 10,2%. Expertos atribuyeron el escenario a problemas estructurales de la economía regional. Se reveló la difusión de registros íntimos de mujeres en el Valle de Aconcagua a través de un grupo de Telegram. Parlamentarios llamaron a investigar la denuncia que surgió en redes sociales, recalcando que son formas de violencia digital en contra